Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 10 de febrero de 2016. Nos acompaña en el estudio don Dalmacio Negro. Muy buenos días, don Dalmacio.
Muy buenos días.
También nos acompaña a través de conexión de Skype don Pedro Gallego. Muy buenos días, don Pedro.
Hola, muy buenos días a todos.
Y por supuesto nos acompaña don Antonio García Trevijano. Muy buenos días.
Buenos días. En primer lugar, antes de que continúe David, quiero dar las gracias a la cantidad tan enorme, tan grande, de apoyos morales que he recibido de los asociados al MCRC. Y eso me reconforta, de verdad. Esas no son palabras vanas, que la estimo como síntomas de buena educación. Yo veo que por mi parte, como hay una sinceridad absoluta, he recogido también vuestra sinceridad y me está apoyando moralmente mucho. No puedo dar en público, en la radio, los detalles de que por qué es tan grave, pero se lo he contado a Dalmacio, a otros muchos, la verdad, y ellos consideran que mi hijo Pablo el Mayor ha tenido de repente un trastorno psíquico o psicológico muy grave. La batalla no ha sido directamente contra mí, ha sido contra su madre y ha puesto una demanda. Y yo estaba horrorizado del tema porque una demanda contra la hermana de la madre es ridícula, pero era para distraer la atención del asunto que quería ocultar, que son gravísimos delitos cometidos contra mí y contra su madre. No voy a dar los detalles porque en público no sé quién me va a oír. Si fuerais vosotros lo podría poner, bueno, y estaría, lo diría claramente, no tengo nada que esconder ni... porque ni pertenece siquiera a la intimidad. Un hombre público, como yo soy un hombre público desde que tengo 16 años, desde que estoy a luchar por la libertad, mi vida tiene que ser transparente, con todos mis defectos, apasionado como soy, pues naturalmente, odio la hipocresía, odio la mala educación. Entonces para mí la mala educación es la que empieza por las formas con las que se manifiestan en sociedad hoy las relaciones sociales. Son maleducadas, ordinarias, groseras. Y eso se cree que es moderno. Bueno, pues yo no. Y la sinceridad, que hoy es tan rara, pues una de mis banderas en mi batalla contra el mundo y solo ante el mundo, es la sinceridad. Y vosotros la habéis apreciado porque habéis visto que esa sinceridad es una manera de comunicarme con los amigos que hoy tengo, que están todos en la batalla del MCRC por la conquista de la libertad política y la decencia y el decoro. Hecho estas palabras, ya doy la palabra a David, pero antes digo deciros que hoy vamos a tratar un tema extraordinario. El tema, yo sé cómo saldrá luego, pero la presencia de Dalmacio, un hombre que yo considero de verdad un sabio, no solo por su erudición, sino porque tiene unos criterios sanos de moralidad y de pública y también de moral privada. Luego Pedro, que todo el mundo lo ve, aunque no lo conozca, que es de una pasión total. Y yo no digamos, yo no soy más que pasión. Bueno, pues voy a elegir el tema, vamos a presentar y hacer un análisis del tema de la pasión política. Y ya veréis a dónde nos va a conducir. Y vamos a empezar por noticias que empiezan hoy en la prensa, y también aprovecho para deciros que el método que sigo, que es comentar, leer una portada y analizar esa portada de tal manera que puedo estar una hora o dos horas hablando de eso, ese es el mejor método que puede haber para el conocimiento de la política, porque es poner en relación todo lo que la ciencia, la historia, la observación, la sociología, la psicología nos ha transmitido a una persona como yo, que la ha estudiado profundamente durante tantos años, es ponerlo en relación con la noticia diaria, que es la que ahí está, se ve. Y no, la mayoría de la gente lo lee, no se da cuenta de lo que hay detrás de eso. Entonces, mi misión es poner mis conocimientos y el de mis amigos a disposición de todos aquellos que hoy están apasionados por la conquista de la libertad política colectiva. Por eso el programa de hoy va a ser especial, no lo voy a olvidar nunca, y a lo mejor estoy dos horas o tres horas, sabe Dios, me da igual, porque no hay tiempo, que pueda ser obstáculo, ni cansancio, ni penas personales, nada comparable con el objetivo de esto que estamos haciendo, que es nada menos que conquistar en Europa, por primera vez en Europa, la libertad política colectiva. Eso no se ha hecho nunca, jamás en Europa. Sí, en Estados Unidos. Y en Inglaterra, en Gran Bretaña, no ha sido necesario, pero claro que tampoco hay democracia, pero no ha sido necesario porque desde la Guerra de la Gloriosa y luego ya de la creación del Reino Unido, pues las tradiciones han venido imponiendo un vigor tan grande a la vida parlamentaria que como parlamentarismo es ideal, es un sistema anticuado, eso es evidente, pero por lo menos es tan sincero que solamente la vida pública en Inglaterra es incomparable, no tiene nada que ver con todo lo que se vive en el resto del mundo, incluido Estados Unidos. Todavía la sinceridad británica es superior a la sinceridad de Estados Unidos. Pero son los países anglosajones los únicos que todavía al menos están desarrollando el poder sin merma sustancial de la dignidad humana. En Europa no es digna el gobierno ni los sistemas políticos ninguno. Y nuestra lucha es una lucha para recuperar la dignidad humana. Claro que si no la hemos tenido nunca, no tenemos que recuperar nada. Pues conquistar la dignidad humana. Con lo cual le doy a David que ya puede empezar con las dos noticias que he elegido como pretexto para aplicar a esas noticias lo que la ciencia, la sabiduría, desde siglos, desde la antigua Grecia, ha venido pensando sobre ese tema.
Muy bien, don Antonio. Comenzamos por el diario El Mundo, que publica en portada a dos columnas lo siguiente. PSOE, Podemos y Ciudadanos arremeten contra el PP por utilizar al rey.
Este es el preámbulo, el aperitivo. Este no es el tema. Pero solamente lo voy a comentar muy brevemente, dos minutos, para decir que hoy el rey ya no está ante la opinión pública. El defensor, el paladín de la monarquía del rey es el PSOE y Podemos.
Porque el ciudadano.
¿Cómo?
El ciudadano.
¿No? Y el añado, y ciudadano. Por tanto, la noticia esta es el PSOE, Podemos y Ciudadanos son los adalides, los campeones de la monarquía. ¿Pero qué monarquía? Una monarquía impuesta, creada e inaugurada por Francisco Franco y Bahamonde, caudillo de España y dictador durante tanto tiempo. Bien, estos son sus herederos. El PP, claro, el PP es heredero de la Falange, pero ya hablaremos de la Falange, porque es heredero de Fraga. Claro, pero claro, la Falange también ha dejado una rama izquierdista que era la Revolución Pendiente. Y esa rama izquierdista es la que hoy está en el PSOE y sobre todo en Podemos. Podemos es fascismo, totalitarismo. Y ya veréis cómo en la segunda parte, al destacar cómo son las pasiones y la relación del hombre de poder con el hombre de ciencia o con el pensador, ya veremos cómo todas estas figuras van cayendo cada una en su sitio. Ahora, la segunda noticia, que ya sí vamos a servir para el análisis detallado, es la que va a leer a continuación.
Sí, David. El diario El País, en su página 21, publica que Pedro Sánchez pedirá al PP que sea leal en la oposición.
Bien. Sí, lo ha sido él.
Ya empieza Dalmacio. A ver si tu humor no me impide mantener un discurso lógico.
No, bueno, pero creo que no es humor, es que es la realidad.
Sí, pero claro, me hace reír y me... Bien, aquí el tema es el siguiente. El que nos va a permitir llegar a la mayor profundidad en el conocimiento de la política y de las pasiones de poder. Sánchez pedirá al PP que sea leal en la oposición. Primer punto, vamos a ver qué significa, de dónde viene esta idea, porque leal en la oposición no es lo mismo que leal a la oposición. Luego el entre en y el a, veremos a ver qué consecuencias tiene. Y segundo, tercero, mejor dicho. Tampoco es lo mismo ser leal en la oposición o a la oposición que ser leal con la oposición. Esas diferencias no son de lenguaje. Eso implica conceptos distintos. Vamos a ver qué es lo que significa esto de la oposición. Y aquí es donde voy a entrar inmediatamente ya a poner la batalla cruda. Durante el franquismo, porque voy a decir de dónde proviene todo esto, que no es original. El quien crea la palabra por primera vez, la palabra oposición leal, es un filósofo extraordinario, un pensador de primer orden inglés, que era Bolingbroke, que tuvo que ser desterrado, tuvo que huir a Francia, donde triunfó completamente por la brillantez de su inteligencia, porque era un hombre atractivo, muy elegante y muy rico, pero uno de las primeras inteligencias políticas que ha producido Inglaterra. Bien, Bolingbroke, frente a la corrupción de Walpole, que tanto me habéis oído hablar, como se opuso radicalmente, tuvo que huir, era peligrosa su... Y fue Bolingbroke el que creó la expresión: yo no soy enemigo del rey, soy enemigo del gobierno, de la corrupción de Walpole. Entonces dice, por eso creó la expresión que soy leal a la leal a la oposición. Pero la oposición era él, a su majestad. Él estaba en la oposición, quiere decir, soy leal al rey, pero me opongo radicalmente con toda mi fuerza al gobierno. Eso es lo que significa leal oposición a su majestad, que no se entiende en la traducción a nuestro idioma, nos deja desconcertados. ¿Cómo puede ser oposición leal a su majestad? Pues sí, oposición al gobierno y leal a su majestad. Con ese origen aclarado, ya paso a contar cosas para mezclar
leal,
el pensamiento.
Leal a la nación, que es lo que representaba el rey.
Exactamente, a la nación. Pero con este antecedente voy a dar paso ya a cuestiones históricas. Por ejemplo, muy pocas personas en la oposición oficial a Franco, ninguna, han conocido la verdad del franquismo. Porque veían a Franco como perdedores de la guerra civil, nada más. Pero no lo veían a Franco como un jefe nacional apoyado por dos tercios de la población que le hizo durar 40 años. Entonces, toda persona que quisiera conquistar la libertad política tenía que estudiar por qué razón las dos terceras partes de España apoyaban a un dictador tan criminal que fusiló con Carlos Arias en fiscal de Málaga y otros más, pues a más de 100 personas después de la guerra civil. Yo estudié a fondo esa cuestión porque me atraía, como era un jovencito, ¿cómo yo tenía que estudiar ese problema? Eso motivó que yo conociera a mucha gente del régimen, militares, falangistas, porque yo iba investigando, creyendo, y no pude evitar que con el tiempo hubo excelentes falangistas, desde el punto de vista falangista, que llegaran a conocerme, a respetarme y a admirarme. Uno de ellos fue conocido de Dalmacio, y ahora nos va a hablar de él, porque fue la primera vez, yo ya estaba en mi despacho en La Castellana, y un falangista intelectual que era director del Instituto de Estudios Políticos, un intelectual, un catedrático de Derecho Político, pues me conoció y vino a verme varias veces, y venía por gusto, cuando ya había terminado, yo a partir de las 8 tarde, pues a sentarse en mi despacho y hablar conmigo. Y me tenía un respeto tan grande que llegó a decirme que era la persona que más conocía la política en España, siendo él falangista y dentro del régimen. Se llamaba Jesús Fueyo. Y le pregunto a Dalmacio que nos cuente quién era Jesús Fueyo.
Pues una de las mejores cabezas que había en España en aquel momento. Y esto lo reconocía, que he sido yo testigo, pues otras de las mejores cabezas que había entonces, el llamado páramo cultural, como Díaz del Curral, Trujillo Serra, Ramiro Rico. Yo estuve en una conversación en que todos unánimemente reconocieron que Jesús Fueyo era la mayor inteligencia que había en España. Mejor sabía de la política.
Y cuéntate una anécdota que te contó, para que yo la remate luego, la anécdota de su mujer.
No.
Hombre, cuéntalo, tiene gracia. No, hombre, a mí se tiene gracia. Si no es una crítica. Bueno, si no, yo lo diré.
No, eso no lo cuento, no.
No cuentes lo tuyo, diré lo mío. Entonces, la parte mía que viene relacionada...
No es nada deshonroso ni nada.
No, no es deshonroso, por eso lo voy a contar yo.
Son cosas personales que no...
No, es que él cuando venía a mi despacho, venía relajado porque sabía que iba a tener una conversación intelectual interesante y profunda, porque era un gran conocedor del derecho. Él conocía a Carl Smith como yo, pero me sorprendió.
Y además personalmente.
Y además lo conoció personalmente, sí.
Mucho.
Porque a diferencia de Javier Conde, que es quien más estudia y a Carl Smith, pero Javier Conde no era inteligente.
Fuello era discípulo de Conde.
Pero Javier era mucho más inteligente que Fuello.
Sí, pero era el discípulo de Conde.
Eso, y era discípulo de Conde. Y Conde, como era el que hizo la teoría del caudillaje, inspirándose mal, porque no tenía talento, en Carl Smith. Bueno, pues este Jesús Fuello venía a verme cuando ya había terminado mi jornada, porque para él era un placer hablar conmigo de filosofía política. Y me admiraba y me lo decía, que venía a aprender de mis conocimientos. Y lo que decía al entrar era: Antonio, perdona, pero vengo más a que me dé un whisky que a hablar contigo. Entonces, esa es la anécdota que Dalmacio me ha confirmado, pero que es muy bien, no la quiere, que era verdad, que tenía una afición grande al whisky, lo cual no es... No quiere decir que fuera un borracho, es la anécdota de que sufría cuando cada día no tomaba algunos vasos de whisky.
Bueno,
bien, el hecho es que a él fue la primera vez que oí yo que alguien en España supiera quién era Bolingbroke, y fue a él. Pero yo enseguida comprendí que, como en Bolingbroke fue el campeón también, no solo contra la corrupción de Walpole, sino contra la perversión de los partidos políticos, a los que le llamaba perversos, porque habían destruido las bases de la Revolución Gloriosa y del Acta de Unión de Escocia y Inglaterra, fundando el Reino Unido, que es Britania. Él decía que esa corrupción la había producido Walpole, que había invertido nada menos que el orden, no le llamó constitucional, pero era en su lenguaje Bolingbroke significaba lo mismo que se hubiera dicho el orden constitucional, que era el orden instaurado a partir después de la Gloriosa, que era parlamento y protestantismo. Ese fue el resultado. Bueno, pues de ahí, de ese resultado, lo que salió fue una monarquía constitucional. Quien lea Bolingbroke se habrá dado cuenta. Una monarquía donde el rey gobernaba, designaba al primer ministro, no era el parlamento. Pero viene Jorge I, el jefe de la dinastía del elector de Hannover, que en donde era el elector, el gran elector, no sabe inglés, tiene que formar una mayoría, no la tiene, porque los Tory y los White estaban completamente, estaban separados. Los White tenían un poco más de entidad, pero nada. No la había, ni era imposible hacerla. Y Walpole tuvo la genialidad inmoral de fabricar una mayoría después de las elecciones. No antes, sino después. Han terminado las elecciones y no es posible formar un gobierno. Y Walpole va recorriendo las listas de los diputados, comprando uno a uno hasta llegar a tener una mayoría. Y la compra es: hagámonos del gobierno, y yo, como jefe del gobierno, tú que me apoyas para que yo sea, te doy un monopolio para el mercantil en la India, para las colonias, y así llegó a tener lo que se llamó el spoil system. Y eso es lo que denuncia Bolingbroke, diciendo que no solamente es la corrupción de Walpole. Por eso dice leal a su majestad en la oposición, porque él todavía, el espíritu, la tradición y el amor a la tradición de los ingleses hizo que el corrupto Walpole, cuando terminó su primer mandato, pues su primer gobierno, que había instaurado la corrupción como sistema de gobierno, sí. Cuando yo digo que en España hoy hay factor de gobierno, es cierto que, aunque no haya sido directamente inspirado, pero me influye mucho el análisis de Bolingbroke, del que Tocqueville se hace eco cuando describe la democracia en América. Me hace mucho efecto la palabra de la corrupción, spoil sistema el sistema de corrupción, la corrupción por sistema, el despojo, bien, me influye. Y el Bolingbroke está denunciando también ahí que lo que hay hoy, que en su tiempo lo inaugura Walpole, se llama un parlamentarismo de gabinete, porque ya el parlamentario tiene el gabinete del gobierno, ya no es el rey el que lo designa. Eso es un símbolo, que la reina haga como símbolo, designe o haga la investidura, que en España quieren copiar, es ridículo, porque en España no hay ninguna tradición que necesite símbolo. Bueno, esto, en esto explico el origen de la
si,
palabra...
Si me perdonas, el origen del gobierno de gabinete es justamente lo que mencionaste antes, que el rey no sabía inglés.
Eso fue la primero, que no sabía inglés.
Es una causa mínima, pero entonces...
No, influyó.
No, influyó. Es una muchísimo. Causa mínima que a veces en política influye mucho.
Muchísimo, y allí tuvo influencia.
Como no sabía inglés, fue dejando el gobierno en manos de...
De Walpole. Y claro, pero frente a él salió la inteligencia, la honradez y la honestidad de un hombre multimillonario, elegante y atractivo, que se hace el dueño de París entre los intelectuales de París de su época. Triunfó completamente en París, en Francia. Bueno, pues continuemos. Con ese antecedente explico ya por qué ahora el ignorante absoluto de Sánchez...
Que en Francia, si me permites, había más justicia, lo decía Hume y se reconocían todos, más justicia en Francia que en Inglaterra, donde había más libertad.
¿Más justicia dónde?
En Francia.
Naturalmente.
Que en Inglaterra, donde había más libertad.
Claro que sí, es verdad.
Son las paradojas de la política.
Y recuerdo muy bien los textos, sí. Pues bien, ahora volvamos al tema de la oposición. Ya está situado y ahora vamos a ver qué consecuencias tiene. Porque hemos dicho nada más el origen, pero todavía no hemos explicado la diferencia entre que sea oposición leal en, a o con la oposición. Eso vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que pide Sánchez? Primero no sabe nada. Él no pide nada. Si él no sabe nada, es una máquina parlante que no para de hablar como los ignorantes.
Lo que tenía que hacer es ser leal consigo mismo, darse cuenta de que es un niño caprichoso, que no sabe nada y marcharse.
Sánchez, así, a ese punto es de ignorante. Bueno, y ya Dalmacio, sin saberlo, ya está pisando terrenos en los que vamos a entrar enseguida a saco. Y es en las pasiones políticas. Bien,
yo no
en
creo
la
que
pasión
sea,
política.
Yo no creo que ahí haya pasión política por parte de Sánchez. Es un capricho, es capricho.
Bueno, eso lo trata. En eso Max Weber sí lo trata. Porque yo, después de este análisis primero y después de ver la situación española, voy a analizar brevemente un artículo, no el célebre de la vocación política. Que eso es de 1913, creo que fue. Ese es un texto extraordinario. No, este es un artículo que fue traducido por Raymond Aron.
No.
La traducción la hizo Julian Frank.
Julian Frank, sí.
Y la introducción la hizo Raymond Aron. Y no estoy de acuerdo con él. Y vamos a comentarlo porque, claro, criticar a Max Weber no es cualquier cosa. Me beberé, un hombre serio, pero él fue un fracasado en la política, porque se dedicó, fue diputado, claro, de eso no, y por eso se equivoca cuando habla de la vocación política o de la pasión política, se equivoca porque todo el mundo pone en la pasión política lo que él siente, pero no, ya lo veréis, ya iremos luego a este análisis, en realidad, para ver cómo Max Weber no es de ninguna manera la gran figura que presentan los que no conocen, no tienen gran formación ni filosófica ni sociológica de la política. Y me lo ha confirmado también Dalmacio, diciéndome las opiniones, dime, sobre Max Weber, pues de Carl Schmitt y de quién más.
Pues al seminario de Max Weber...
Del propio Freud, ¿no?
No.
No, Raymond Aron no. Tampoco. No, pues ellos lo han traducido.
Asistían
no.
Al seminario de Max Weber, entre otros, asistía Fegelin, asistía sí.
Carl Schmitt.
Y asistía Ludwig von Mises, el economista.
A von Mises, claro, que tanta actualidad tiene hoy, pues también piensa lo mismo que yo.
Y que yo, nadie habla mal de...
No, claro sepa, que no.
De Weber, ¿no? Y la admiraba.
Pero lo ponen bien en su sitio.
Pero tampoco tenía gran admiración por él en cuanto a sus conclusiones y demás. Ahí hay una cosa que me ha llamado a mí la atención, porque yo los he leído... en relación con el seminario es alguna cosa, y la verdad es que no lo citan, ni siquiera lo citan mucho.
Dalmacio, yo creo que es genial
lo de la legitimidad
en un aspecto. Cuando reduce y hace la síntesis de la política, no, del Estado, y llega a decir que el monopolio legal de la violencia es el signo distintivo y característico del Estado.
Del
Eso
Estado,
es genial.
Del Estado, sí.
Del Estado, del Estado.
Pero no del gobierno.
No, hombre, si es de gobierno es dictadura.
Porque el Estado entonces se convierte en un aparato dictadura. Coactivo.
Claro.
Y sin embargo, el gobierno no es necesariamente coactivo. De ahí viene el equívoco en el derecho en que se dice que la coacción es necesaria.
¿La coacción?
Es necesaria.
No, es que eso se ha equivocado. Lo que es necesaria es la coercibilidad de la ley, que no tiene nada que ver con la coacción.
Pero es que es lo que se explica...
Sí, los malos juristas.
Se explica ahí, pero eso es por la confusión también entre legalidad, que es lo propio del Estado,
sí, señor.
Porque tiene la soberanía, y el derecho. Que el derecho pertenece al pueblo, la legalidad pertenece al Estado.
No, el derecho es de la nación.
El derecho es del pueblo.
Es de la sociedad.
Es como el derecho romano que surge en la sociedad.
Es de la nación, de la sociedad claro, civil. El Estado no, el Estado es una emanación.
Bueno, el Estado es una construcción.
Pero que emana, que emana, de, viene sobre el mismo suelo donde está viviendo una, algo anterior al Estado, que es la sociedad y la tradición de las comunidades.
Sí, pero es una construcción puramente intelectual.
No, no, más que intelectual.
Hobbes,
oye, una organización
no refleja muy bien. Es verdad que va poco a poco, históricamente, las monarquías, tal, pero es Hobbes el que da con la teoría del Estado, sigue siendo la de Hobbes. Sustancialmente, y eso es una construcción.
Es sí, pero es lógica. Yo estoy hablando, es que una
que
cosa es...
Es lógica, pero refleja muy bien lo que es el Estado, sí, y lo que ha llegado a ser.
Pero es una cosa es la construcción lógica del Estado y otra es el conocimiento histórico del nacimiento del Estado, que eso es el Renacimiento italiano.
Eso es poco a poco.
Y eso es distinto.
Bueno, viene más atrás.
No, antes más
y además, atrás... El Estado maquiavélico no tiene nada que ver con el Estado.
No, es que Maquiavelo ni emplea la palabra Estado una sola vez. Dice en
lo estatus, sí, lo que está ahí.
No, él no, Estado en mayúscula ni
que era como
que
se
es.
Llamaba en la palabra Estado, viene de que los italianos, como no sabían cómo denominar a las dictaduras en que habían devenido las repúblicas libres,
no, los sí.
Entonces decían lo que está ahí.
Sí, lo que está. No, está. No ahí.
Lo
que estatus, queda,
participo,
lo que está. Lo permanente, lo que dura.
Lo que está ahí.
Lo que está. Sí.
Cal Smith no dice que es viene de estatus, de lo que está en ese momento.
Sí, 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 pero estatus sí. No. Estatus es otra cosa. Porque el estatus requiere, siempre es una referencia personal o institucional.
No, pero es que Carl Smith habla de estatus.
Pero
en
otro sentido.
Pero en el sentido de que es verdad lo que está ahí. Cuando sí. Habla de eso, cuando yo creo que todavía no había llegado a distinguir, a darse cuenta de que lo Estado no es más que una forma de lo político que oculta lo político.
Naturalmente.
Sí. Antonio.
En cualquier caso, aunque
Smith
lo empleara en Alemania, en el vocabulario latino y en el español, hoy no se puede prescindir de la vinculación de la palabra estatus con el establecimiento duradero de una persona dentro de una situación.
Claro, no,
el estado del estatus. Claro. En cambio, dime, Pedro.
Antonio, que sabe que usted me introdujo sobre todo en el tema del derecho, pero sobre todo me impresionó mucho Carl Smith, pues lo llevo estudiando desde que le conozco.
Que es verdad.
Y es una cosa que yo le agradezco, que pues sinceramente, porque
Pedro,
para mí...
No tengo la menor duda. Pero vamos
hay un libro que conozco de Carl Smith, que fue el primero que leí, que me impresionó mucho, que se llama El Legalidad y Legitimidad.
Sí. Ah, sí, es muy conocido.
Hay diferencia entre Estado jurisdiccional y Estado de legalidad.
Sí, señor.
Y difiere entre ambos, a ver si recuerdo literalmente, que el Estado opuesto al Estado legislativo, que él entiende por legislativo, el Estado parlamentario, en el que lo que gobierna es el imperio de la ley, y entonces se supone que todo lo emanado de ahí reside en la ley, es decir, es un poder impersonal, por lo cual requiere siempre una separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo, y el Estado, que es el que creo que se se puede acomodar perfectamente a lo que pasa en España, que es lo que denomina el Estado gubernativo, que es el que encuentra la expresión en, o sea, encuentra su expresión característica en la voluntad personal soberana y el mando autoritario del jefe del Estado, que en este caso serían los partidos.
Sí, pero es que ahí hay un problema, que es la despersonalización del mando, que es lo que ocurre en el Estado. Y el Estado... que lo que ocurre en el Estado es que el mando se despersonaliza, no es como la monarquía. Los partidos son parte de esa impersonalización del mando, de la decisión. En definitiva, la decisión, porque mandar se manda en muchos sitios, pero la decisión política, que eso lo toca Carl Schmitt, es distinta, por ejemplo, de la judicial. La judicial es para casos concretos, particulares. En cambio, la decisión política afecta a la colectividad. Yo creo que la idea de Carl Schmitt en este sentido culmina en su idea del Estado total, que es el Estado que se mete en todo, que se convierte
el Estado administrativo, que le llama él.
Estado administrativo, que se convierte en agresor de la sociedad, aunque eso no lo llega a decir, porque él pensaba que, vista la situación general de Europa, pues el Estado era la única salvación, aunque le decía también, lo dijo él también claramente, que estaba en crisis.
Sí.
Y eso probablemente lo tomó porque Max Weber no, pero ya que estamos con Max Weber, lo tomó o coincidió o lo pensó él, eso ya no lo sé, con Alfredo Weber, el hermano de Max Weber, que a mí me parece personalmente... Hombre, el análisis, los análisis sociológicos de Max Weber son muy interesantes en general, pero a mí me parece que el que tiene intuiciones es su hermano Alfredo Weber, que ve la crisis del Estado y ve otras cosas, que lo que va a venir después. En cambio, Weber no.
Bien, para no distraernos, no irnos como intelectuales a enseñar cuestiones que son propias de estudios solitarios o en las universidades, no te quiero decir con eso nada más que yo estoy aquí para llamar la atención siempre, que nuestro fin es práctico. Y vamos a, está muy bien lo que habéis dicho, pero retorno, que todo eso está muy bien, para volver al tema de la oposición. Y para de este tema de la oposición situarlo, y luego vamos, antes de llegar a una pausa, me queda nada más que decir que cuando dice Sánchez, este ignorante, que el PP tiene que ser leal en la oposición, ¿qué es lo que quiere decir? Primero, que está en la oposición. Por tanto, ya no es leal a la oposición ni con la oposición, sino que esté en la oposición. Y no tiene ni idea de lo que significa ser leal a la oposición o con la oposición. Porque lo que está diciendo es nada más, usted, el PP, quédese donde está, en la oposición. Y sea leal, ¿a quién? A él, a Sánchez, no al rey. Eso es lo que quiere decir este idiota.
Si son tontos, son leales a Sánchez.
¿Será posible?
Hay que ser tonto para ser leal a Sánchez.
Hombre, pero, figúrate, ser leal a la ignorancia.
Decir leal en la oposición no es un poco contradictorio, ¿no?
No, contradictorio es no que, es como si dijera ser leal sentado en la oposición.
Es que si no me equivoco, vale. Entonces, es también sí. Boris Groves.
Sí, que se porte bien y no moleste, vamos.
Sí.
Sí, vale. Es que si no me equivoco, es también Bolingbroke, el que dice que la oposición forma parte del gobierno.
Ah, sí. No exacta, lo has
no es exactamente el gobierno,
pero la idea
es el que corrige al gobierno.
Lo que él dice es, Bolingbroke, es que el sistema de gobierno no puede permanecer sin oposición, que dentro del sistema
para
de
que
gobierno
le critique, le corrija.
Está, eso es exactamente,
pero y forma parte del gobierno,
que forma parte del sistema,
o sea,
de gobierno,
sí. Que la oposición no es que no tenga nada que ver con el gobierno, es que es la parte del gobierno
que forma parte,
que refleja otro punto de vista, otro método, si se quiere, para corregir al gobierno
y para que no le insultaran, se metieran con él toda la prensa y que tuvo que huir, inventa la expresión oposición leal a su majestad, porque claro, para él su majestad es el gobierno,
porque el gobierno es de su majestad.
Eso. Exactamente.
En Inglaterra, no es el gobierno, es el gobierno de su majestad. Bien.
Pues Una vez dicho esta advertencia,
es el ejército, su majestad.
Terminemos ya con esta etimología de la oposición. Vamos a tener una pausa porque luego va a venir ya el meollo del asunto. Es el análisis de Max Weber sobre la vocación política, hecha no en su libro ni en la gran conferencia del 13 que antes me hablé sobre la vocación política, que la distingue, todo el mundo la conoce y la repiten en España porque es muy, muy conocida. Y dice que el sentido, que no, la vocación política habla, relacionada con la responsabilidad, que hay una ética de Isaac, ética de la responsabilidad y una ética de la verdad, de la convicción. Y es verdad que eso está, pero de eso no vamos a hablar. Es una monografía concreta y pequeñita que la vamos a analizar enseguida después de una pausa.
Enseguida volvemos, queridos oyentes. Continuamos, queridos oyentes. Adelante, don Antonio.
Bien, vamos a entrar ya en el fondo del tema de hoy, que es el argumento que emplea Max Weber en el pequeño ensayo, que para los que me piden que les dé direcciones de los libros, este está editado en francés y está editado en la editorial, creo que es Plon, la librería Plon, y está editado en 1959 en París. Bien, esta pequeña monografía contiene una parte esencial para lo que vamos aquí a hablar, que tiene el subtítulo de las tres cualidades del hombre político.
Perdona, yo creo que está traducido en español. ¿Ah? Y creo, no estoy muy seguro, en una edición de política, ¿cómo es la? Eso, el principal, el político y el política, el verbo, política como.
Ah, de vocación, en lo de Max Weber.
Sí, claro. Creo que está incluido
ahí dentro
en alguna edición.
Puede ser, está puede ser que lo hayan incluido.
Creo, no estoy muy seguro.
Sí, pues lo podéis consultar.
Pero yo creo que sí, lo digo por si a alguien le interesa.
Bien, pues voy a leer un párrafo.
Que hay varias ediciones, pero a lo mejor Joaquín Avellán lo ha incluido en la suya. No me acuerdo.
Yo lo tengo delante, un texto en francés, y la traducción es muy mala, pero trataré de mejorarla.
Es que traducir del francés, del alemán al francés, es dificilísimo.
Es muy mala, las españolas son mejores.
Pero es que es muy difícil traducir al francés cualquier lengua.
Por los matices
porque
que tiene.
Porque el francés tiene muchas frases hechas. No, que tiene muchas frases hechas.
Sí. Bueno, la traducción esta es muy mala, pero ya por eso lo tengo delante, es muy corto. Un párrafo dentro del capítulo este que se llama Las tres cualidades del hombre político dice que una de las, aparte de la cualidad, que son tres las cualidades. Una es la pasión, una cualidad, de acuerdo, estoy de acuerdo. Otra, el sentimiento de la responsabilidad, estoy de acuerdo. Y la tercera, que es la que no estoy de acuerdo, le llama le coup d'œil, el golpe de vista. Bueno, en eso no estoy de acuerdo y ya veréis por qué, luego lo vamos a ver. El golpe de vista es parecido en la política de falso a la falsedad de los hombres de arte, sobre todo de los pintores, que atribuyen y han empleado la expresión ojo de artista. Así los, muchos ojos. Está muy divulgado en la historia del arte que grandes genios del arte, sobre todo a partir del siglo XX, creen que el artista ve las cosas de otra manera de las que lo vemos nosotros, para justificar, pues entre otras cosas, el arte deformado o abstracto. Y no es verdad. Pues yo creo que el coup d'œil, el golpe de ojo, de que habla Max Weber, es tan falso como el que el artista, el pintor, ve las cosas de una manera distinta, con un ojo de artista. No, el artista tiene los mismos ojos que nosotros y ve la realidad igual que nosotros. Otra cosa es que él le choque en la realidad, en un objeto, por ejemplo, no en el paisaje, que es infinito, sino en un objeto, en un vaso. Igual los dos vasos. Y esté lleno o vacío de agua, sin nada, le da lo mismo. A un artista le choca de repente que los brillos de la luz le hacen, le parezcan que no es redondo, que es ovalado. Le da, bueno, esa es la
intuición, ¿no?
Esa es, no, ni eso siquiera. Es que lo pinta como le da, ve particularidades que dependen de la luz, de la distancia a la que se vean, etcétera. No, en eso no voy a perder tiempo, porque sería una cosa que yo he tratado en mi libro de estética. Pero, en fin, eso ahora no. Pues bien, es la pasión, el sentimiento de la responsabilidad y el golpe de ojo. No hay duda ninguna en la pasión, pero sí que hay en el sentimiento de la responsabilidad. Porque para que haya sentimiento de la responsabilidad, tiene que haber un examen, un conocimiento de la situación que sea hecho a distancia del acontecimiento. Si no tomas distancia, mirar, por ejemplo, hay una metáfora preciosa de Ortega. Ahí veréis que yo no odio a Ortega, ni sé a Ortega y Gasset, y lo aprecio como escritor. Pues dice que para pensar, recuerdo una imagen que tiene del halcón, que hay que tomar la altura de miras, que la gente habla y no sabe lo que es. En Ortega sí que está claro. La altura de miras, el halcón ve desde esa altura, ve todo mejor que nadie. Y cuando ve un pequeño ratón o una pequeña presa, desde miles y miles de metros se lanza, porque tiene el sentido, el halcón, de la distancia y de para poder ver. Entonces eso que se traduce en esta obra que estoy leyendo como detachment, que es distanciamiento. Pues bien, el sentimiento de la responsabilidad no se puede adquirir sin distanciamiento. Porque como si estar inmerso, estando inmerso en una acción política colectiva, porque no hay acción política individual, eso no existe. El Genghis Khan no es un dictador personal, es una pasión que surge dentro de una colectividad. Y esa colectividad es el sujeto de su acción y el objeto, las dos cosas. Él lo simboliza, se hace el dueño, pero no digamos en un Estado, y sobre todo en un Estado moderno, actual.
Es que la responsabilidad del político es que es más complicada, porque una cosa es la responsabilidad ante uno mismo, ante otra persona, ante un grupo. Es que el político es responsable ante un conjunto de personas muy variadas, que es lo hace completamente distinto.
Y desconocidas.
Y desconocidas, que no las conoce la mayor parte, la misma mayoría. Conoce a su grupito, pero nada más.
Pues bien, este tema de la distancia o el distanciamiento para comprender una situación, una perspectiva objetiva, que tomas distancia para que tu pasión no te nuble. Sin embargo, en Max Weber, que digo que lo respeto por su obra, pero no es uno de los grandes en el pensamiento y en la historia de la filosofía política, no puede compararse ni con Hobbes, ni con Montesquieu, ni con Maquiavelo. Eso es imposible.
Es que parte del prestigio de Max Weber viene como contraposición a Marx.
Claro, es que fue un antimarxista, claro.
Sí, sobre todo que tiene otra perspectiva, y entonces no solo la economía, no solo...
Y la historicista.
Claro, y entonces, pues muchos que estaban, sociólogos principalmente, que estaban... ¿Cómo nos quitamos de medio a Marx? Marx Weber. En parte, es una manera de hablar.
Pero, en fin, estamos hablando de cómo él dice literalmente, el artículo en francés que tengo delante, dice que es, lo define como saber mantener la distancia entre el hombre y las cosas. La ausencia de distanciamiento como tal es uno de los pecados mortales del hombre político. Y ahí hace una condena diciendo que ese distanciamiento tiene que ser total. Y ahí observo, ¿cómo puede haber un distanciamiento total si antes la primera es la pasión? Tendrá que, en alguna parte, tiene que haber roto esa pasión. Porque si no, no puede haber distanciamiento. Y ahí intervengo en mi crítica.
Ahí se interviene el saber distanciarse.
Eso es otra cosa.
Claro.
No distanciamiento, saber. Y para saber, distanciarse tienes que tener dos condiciones.
Intuitivamente, por el político.
Primero, el dominio de ti mismo para saber que no estás metiendo tu pasión dentro del conocimiento que te implica o te conduce a la acción.
La frialdad del político.
Tienes que saber que no eres tú el que te estás proyectando. Pero ahí distingo enseguida dos planos, que es el moral y el mental. Mentalmente, claro que hay que tener un distanciamiento. Mentalmente hay que juzgar.
Tiene que ser muy frío.
No solo juzgar las cosas que pasan en España, de la misma manera que juzgaríamos las que pasan en la Luna o en el Marte si tuviera habitantes. Fuera, contacto ninguno. Mentalmente a la distancia absoluta. Verlos como unos extranjeros que llegan aquí, unos marcianos, y observan qué está pasando aquí. Casi, y que tuvieran la lógica.
No es lo mismo, pero como el científico que se distancia para ponerlo objetivamente.
Pero es que, sí, no es verdad. Pero como no quiero compararlo con la ciencia exacta.
No, eso sería un disparate.
Que sería un disparate. Por eso he puesto más que el ejemplo del científico, que es uno de los errores también de Max Weber en su célebre libro sobre la vocación. Pero por eso he puesto más bien el ejemplo de un marciano que tuviera nuestros sentimientos, nuestras cualidades, pero con una cabeza acostumbrada a distinguir. Por ejemplo, quiero decir lo mismo que Montesquieu escribe las cartas persas, con un distanciamiento tan grande de lo que está pasando en Francia, que tiene que inventarse un embajador del sultán turco para decirle las ridiculeces que está viendo en París, y que en España lo hace quedarse con las castas marruecas, pues ese es distanciamiento, claro, pero es mental, no es moral. Porque el moral sería acabar con la pasión. No puede haber distanciamiento moral. Tiene que haber identificación moral de una pasión que choca contra las pasiones a las que se enfrenta. Porque las pasiones a las que se enfrenta las ve un intelectual, un hombre que toma distanciamiento, las ve como muy distintas de las que él siente. Porque él siente una pasión de moralidad y de responsabilidad que no ve en las otras pasiones. Y se distancia y ve que lo que hay enfrente no son pasiones políticas, sino de apariencia de poder. No son pasiones de ambición de poder, sino pasiones de ambición de parecer que se tiene poder. No son pasiones para ejercitar el poder, sino pasiones para desahogar la vanidad que produce el halago de que la gente crea y te confunda con alguien que tiene poder, aunque no lo tengas. Eso explica que títeres, mamarrachos, muñecos manejados por hilos de otras potencias estén pavoneándose en España como si tuvieran el poder, Sánchez, por ejemplo, o Iglesias. Esos son títeres, esos son muñecos, uno que no hay ningún gobierno mundial que los maneje, no. Son muñecos no manejados por nadie, sino por su propia vanidad. Me asusta cuando...
Que han visto una oportunidad también ahí de destacarse y de medrar.
Sí, pero que siempre son... Y él lo, eso sí lo...
Pasión política yo creo que no tiene ningún...
No tiene, esa
no lo sé.
A eso es lo que voy.
Hay que conocerlos personalmente para
sí, eso. Sí, pero es igual. La apariencia es que no tienen pasión política. Porque la pasión política que, en cambio, sí parece
la pasión que más Weber llega a verla... La pasión política es una pasión por el bien común.
Bueno, la palabra por el bien
por
de
el
los
bien,
demás.
O por el bien de los demás. Eso. Ahí viene la responsabilidad del político.
Eso sí. Bueno, eso sí lo ve más Weber, pero no lo acierta a definir bien. Voy a continuar diciendo lo que he comenzado y es leer lo que viene a continuación. ¿Cómo se debe hacer para que se pueda cohabitar en un mismo individuo la pasión ardiente y el frío golpe de ojo? ¿Pero qué frío golpe de ojo? Si el golpe de ojo o viene de una pasión o no existe, es mentira. El golpe de ojo, por ejemplo, alguien se enamora, un hombre de una mujer, que es lo normal. Aquí no hay ninguna crítica, hablo lo que yo conozco, otro lo que desconozco no hablo. Hay un golpe de ojo. Bien, ese golpe de ojo es tan apasionado que el que dude de esto, que lea Dante o que lea Santayana, a que lea los grandes tratadistas de lo que han sabido lo que era el amor o el enamoramiento, ese golpe de ojo implica que el enamorado ve en la persona enamorada, cualidades que tal vez no tenga. O al contrario, normalmente sí. No, ve cualidades que los demás no tienen. No es que la vea más guapa de lo que es que observa en ella, en esa mujer, que el objeto de su amor, le ve cualidades que probablemente tiene y los demás no ven. Ese es el golpe de ojo del amor.
Por lo
que
menos
descubre.
Por lo menos cualidades para él.
Hombre, es que no puede haber, si hay porque una pasión...
Porque en el caso del amor es subjetivo.
Claro, claro, por eso lo pongo de ejemplo. Claro. Porque hay ideales, como ejemplo es maravilloso. Es decir, el golpe de ojo, el enamoramiento... Bueno, no habla Shakespeare amor a primera vista, si es que estoy hablando de lo mismo. Los sonetos de Shakespeare, amor a, los maravillosos sonetos de Shakespeare, que se llaman eso, amor, descubre el amor a primera vista, es que es lo mismo que el ojo de artista o que este golpe de ojo de que habla más Weber y que se equivoca por completo, porque cree que es un golpe de ojo frío, como si fuera el golpe de ojo frío no lo tiene ni un médico. Sí, lo debería de tener. Quien lo tienen de verdad son los forenses. Cuando están diseccionando a un cadáver, ahí sí que tienen un golpe de ojo frío. Pero todo lo demás es un golpe de ojo apasionado. Porque si los sabios científicos se equivocan muchas veces, es porque tienen tal pasión en descubrir algo que creen que están a punto de hacerlo, que tienen golpes de ojo equivocados. Y cuando aciertan, claro, uno entre un millón acierta. Los demás tienen el golpe de ojo científico apasionado. Y por eso se equivoca. Esta es mi corrección principal a esta crítica, no, a esta exposición de Max Weber.
Es que yo estoy dudando si la traducción está bien.
No, está bien porque es largo y yo lo he leído en dos o tres veces.
No digo el Coupdale.
¿Cómo?
Si Coupdale, ¿a qué corresponde?
Golpe de vista.
Sí, pero en alemán.
Intuición sería, ¿no?
Habría que ver el texto alemán.
A eso no lo sé. En alemán no lo sé. En francés sí se
cumpliría. No, quiero decir, refiriéndome a Max
golpe de vista.
Que a lo mejor la traducción es que es muy difícil traducir al francés y del alemán.
He empezado diciendo que no me gusta la traducción.
Y del alemán al francés es casi imposible.
Sí, sí, entiendo lo que dice y la prueba es que yo he dicho esta traducción claro. Es mala.
Porque pero es muy difícil.
Pero como está
pero
repetido.
Por eso quiero decir que a lo mejor golpe de ojo.
No, pero es que en francés sí sé lo que dice.
Sí, en francés sí. Pero lo que prefiero a Max Weber, pues lo que ha salido
sí,
Max Weber...
En alemán, claro.
Yo habría que ver el texto alemán porque a mí es que no me suena eso.
Sí, no, pero a mí sí, yo creo que sí. A mí no...
Bueno, algo en pucho, que sería en alemán.
No, golpe de... No, yo más bien sería... Sí, es que no recuerdo en alemán qué palabra puede ser. No,
yo no sé.
Además, yo el alemán conocí mucho vocabulario y verbo y gramática... Y traducía con mucho esfuerzo, pero traducía con el diccionario. Y ahora y después, con lo hecho, se me ha olvidado. Pero tú estás al día.
No, no, yo qué va. Lo tengo también muy mal.
Por eso continúo en que...
Lo único que me extraña.
¿No? Habla, le dedica otro subcapítulo. Hasta ahora hemos hablado del primero. Y no sé si en ese momento debemos de hacer otra pausa para hablar del segundo tema que trata en la misma... Sí, vamos a hacer otra pausa... porque llevamos ya 50, para pasar luego al tema de la vanidad, que es el capítulo siguiente, se llama de la vanidad. Vamos a tratar de la vanidad en política, lo que significa y la importancia que tiene.
Muy bien, enseguida volvemos, queridos oyentes.
What does he care if the land ain't free? Old Man River, that old man River, he must know something, but don't say no.
Continuamos, queridos oyentes. Don Antonio.
Antes de pasar al examen y al comentario sobre la importancia de la vanidad en la política, hay un tema previo que ahora en el descanso nos los ha sugerido Pedro, y es el que, sobre todo, la conocida distinción de que la hace todo el mundo, no es ningún descubrimiento de Max Weber, pero Max Weber trata de ella, y es vivir para o de la política. Entonces, Pedro, si quieres introducirnos, continuaremos luego la reflexión sobre este tema que está tratado por Max Weber en esta pequeña monografía. ¿Vivir para o de la política?
Pues nada, Antonio, como estoy en esta mañana aprendiendo más que nada, recibiendo una clase magistral y en un tema que me apasiona y que soy aficionado, pues...
Atención, que luego te dicen los rol Los trolls, que me dan la coba, que eres adulador.
Hombre, pero si yo precisamente siempre que conecto contigo antes digo que estoy deseando discutir contigo, pero es que no encuentro yo materia.
No, a discutir sí, lo que no hay materia es para destruir o objetar o llevar la contraria.
Pues di simplemente que no. Sí. Di simplemente que no.
Claro.
Pues tan a gusto. Entonces significa que estoy acertando.
Pues eso nada. Es, muy bien, eso sí. Pues venga. Pues, tienes la palabra.
Y don Dalmacio, pues que yo como soy aficionado y recordé, como he dicho Antonio, que hay una obra que desarrolla también eso mismo que estaba contando en el artículo, que se llama El político y el científico, por si alguien quiere saber qué obra es, en el que desarrolla esa distinción que acaba de introducir usted, distinguiendo entre vivir de y vivir para, explicando que aquellos que viven se les supone un interés económico, mientras que aquellos que vivir para, pues es obvio que se debe a que tienen una renta autónoma que le permite vivir exclusivamente por un interés hacia los demás, un interés social, que era lo que estaba usted explicando antes. Y ahí también resalta que esa renta, o sea, ese vivir para, no pueden entrar empresarios, por ejemplo. No, o sea, no es simplemente ese tener dinero, sino rentas, puesto que el empresario siempre tiene un interés implícito en vender su producto o en hacer negocio, ¿no?
Pero, por ejemplo, se equivoca Mark Weber, porque en Estados Unidos muchos empresarios o gente, ahora mismo Trump, por ejemplo, no es el único, ahí es normal que gente que ha hecho dinero, que es empresario, lo ha heredado, cualquier cosa, pues quiera dedicarse a la política y no gana ni cinco con la política.
Lo que creo, don Dalmacio, que entre Estados Unidos y Europa hay una distinción muy grande.
Hay una diferencia
entre el político europeo y el político americano.
Entre otras razones, porque en Norteamérica no existe el Estado, existe el government. El poder político no es impersonal, no está despersonalizado. Y en cambio en Europa el Estado despersonaliza, el mando y despersonaliza el poder. Es el tema de la razón de Estado.
Pues eso, Antonio, era introducir. Bien. A ver, que nos puede simplemente decir qué opina usted de que ese vivir para la política supondría forzosamente una plutocracia. ¿Qué opina usted de eso?
No, ese es un tema que la plutocracia es otra cosa y sería distraernos del tema que estamos analizando. Otro día lo plantearemos, pero hoy sería una distracción, porque yo quiero seguir ahondando. No hemos empezado todavía. ¿Qué es esto de que vivir para o de es una dicotomía que ya está todo resuelto? De ninguna manera. Vamos a ver qué problemas tiene. Porque es que, a continuación de decir algo que parece evidente, viene la siguiente reflexión, que ya no es tan evidente. Dice Max Weber, literalmente, cuando dice esta frase, dice, sea porque esta actividad, el hombre que vive para la política, hace de ella, en un sentido más profundo, el fin de su vida. Sea porque encuentra ahí un medio de placer en la simple posesión del poder, sea porque expresa de esa manera un valor personal poniéndose al servicio de una causa que le da sentido también a su vida. En este sentido profundo, en el sentido profundo que todo hombre, aquí vamos a ver, todo hombre serio que vive para una causa, vive igualmente de ella. No es verdad. Vivir para una casa no implica vivir de ella. Ahí está la confusión de Max Weber. Él no la conoció porque él fue diputado. Si hubiera sido dedicado a la política sin ambicionar ningún cargo, se hubiera dado cuenta que eso es falso. Si no todo hombre que vive para una causa vive de ella, a no ser que se considere que la causa, por ejemplo, un sabio puede vivir si no tiene medios de subsistencia y encuentra una empresa que le pague para descubrir la penicilina, pues es una maravilla. Pero eso no es una regla de oro. Eso no es seguro. Y en la política, ¿cómo va a ser posible que todo el que vive para la política viva de ella? Eso de ninguna manera. Yo soy un ejemplo. Yo no he sacado nada. No es que viva. es que me he gastado más de la mitad de lo que ganaba en la política. Como lo que estoy demostrando con mi vida, que lo que dice es falso. Yo no vivo, ni económicamente, un momento, ni moralmente tampoco. No es que vivo, ya clarificado el tema de que no es verdad que viva de la causa a la que sirvo, desde el punto de vista económico, tampoco lo es desde el punto de vista ideal o moral. Porque mi existencia como persona, mi justificación, mi personalidad, no viene de que estoy entregado a una causa política. Estaré entregado a cualquier causa, pero siempre será más general que la política. La política es un aspecto parcial de la vida. Y yo no he renunciado al arte, por ejemplo, ni a los placeres del arte, ni al amor, ni a la amistad. No, no es verdad, lo niego. Tanta pasión pongo por la amistad, por el amor o por el arte como por la política. Sí, eso es lo que quería decir.
Que la política es más superficial.
Natural, es más, favorece la vanidad. Porque ¿qué es lo que dice?
Sobre la vanidad, yo no, hay otras cosas, pero yo no
llegaremos conozco. Luego a la vanidad, vamos a llegar luego.
Porque iba a decir lo que yo conozco mejor. Venga. Sobre la vanidad. Job. ¿Sí?
¿Qué?
Job.
Job. Ah, sí, claro que sí, es profundo.
Dice sobre la vanidad lo que hay que decir.
Iremos luego, porque viene después de lo que, esto lo ha introducido Pedro, vivir por y para, pero luego vamos a ir a la vanidad. Para terminar esta distinción, Pedro, también te recuerdo que en este mismo Max Weber, cuando dice que vive esto que he negado, que si vive para una casa, vive de ella, que no es verdad, en el caso, porque vive para ella, yo vivo para esa causa y no puedo vivir de ella causa. ¿Cómo voy a vivir de si más, lo que me ha llevado es nada más que penalidades, sufrimientos, cárceles, difamación? Y hoy mismo, si estoy difamado, estoy apartado del mundo, porque vivo de la política, no, hombre, no. Vivo para la finalidad heroica de la política, para la verdad de la política, para la honestidad de la política. Y como eso no se encuentra, porque mire donde mire, eso no lo encuentra en los gobiernos, vivo en contra de la política. Pero claro, que mi base de partida es mi formación política, eso es evidente. Ese es mi patrimonio. Para algo ha quedado en mi cerebro los estudios de 70 años de filosofía política o de constituciones o de historia. Porque la fuente principal de mi formación sigue siendo la historia, mucho más que los pensadores. Pero bueno, vamos a continuar.
La historia es la experiencia de la vida.
Naturalmente, es mi propia experiencia, es la historia.
No, la tuya y la que da la historia.
Pero es que la que yo he vivido es la historia.
Y la que da la historia.
Entonces, la historia que he estudiado, además, cuando se lee la historia, hay que saber los límites de la historia. Primer punto, no busques en la historia explicaciones causales. Eso la historia ni lo sabe, ni lo quiere, ni le importa. Eso es una filosofía de la historia en la que no creo. La historia, los verdaderos historiadores no buscan ni se ofuscan buscando las causas, quieren fenómenos. La historia es fenomenológica, o si no es filosofía.
Es variedad, no es
es otra cosa.
La historia es variedad.
Ya no, a mí esa no me interesa. Pero claro, el hombre político en condiciones normales, verdaderamente, tiene que ser económicamente independiente para poder criticar.
Bueno, no.
No, para criticar. Porque si no, he dicho para criticar, para hacer la crítica.
Sí, pero no para mandar.
No, he dicho para criticar, porque si no te borran.
Claro.
Y claro, yo por eso ejercía. ¿Por qué creéis que me salí de notario? Para ser libre, no tener, ser independiente. Y de abogado, sí, lo encontré. Y encontré los medios de subsistencia y de dinero para poder financiar las causas políticas que defendía. Por ejemplo, pagar el referendo íntegramente de la OTAN, pagar todos los gastos de la Junta Democrática de la oficina en París, verdaderas fortunas, o pagar los gastos aquí en España de la independencia de Guinea Ecuatorial. Eso no, eso a mí, el dinero que yo gane lo pongo al servicio de mi idea y exactamente igual que si lo pongo al servicio de mi mujer o de mis hijos. No distingo. Quizás por eso hoy tengo el problema que tengo, no lo sé. No, creo que no.
Antonio, para terminar una cosa, entonces, con lo que acaba usted de decir, ¿cómo se concibe por ejemplo, en España. En Europa también, pero bueno, en España es el exponente máximo. ¿Cómo se concibe que se entienda actualmente en el Parlamento la política como una profesión? Es decir, como una profesión, como ser abogado, como ser ingeniero. O sea, es decir, algo incompatible completamente con el espíritu.
Respuesta. Por la naturaleza del estado de partidos.
Exacto.
El estado de partidos es una continuación de la dictadura. En vez de un partido, varios. Pero como está todo pagado por el Estado, ahí encuentra toda la clase política, su modo vivendi, su modo de vivir. Entonces, en este caso, está clarísimo que el político en el estado de partidos vive de los sueldos, honorarios y botines, y botín, repartos que consigue en su... Vive del botín, robos. Esto dice literalmente Max Weber, aunque no lo aplica al estado de partido, en su época era desconocido. Confiscaciones, cambios de bonos, de pagos, yo le añadiré, corrupción. En el estado de partidos es muy difícil encontrar diputados que se contenten con el sueldo. Pero la corrupción complementa el sueldo que el Estado paga a todos los partidos. La corrupción, la prueba es que ningún partido está libre de la corrupción, ni Izquierda Unida, nadie, ni Podemos, no, es imposible evitar la corrupción en el estado de partidos. Por definición, nace corruptamente de una dictadura. Por definición, permanece y dura por medio de la, como factor de gobierno. La corrupción es lo que gobierna, lo que aglutina, lo que permite la continuidad de un sistema tan podrido moralmente como este. Pero ¿cómo va a ser moralmente posible que el contribuyente de europeo, no solo el español, el alemán igual, esté pagando impuestos y que esos impuestos el Estado los recoja y pague al Partido Comunista? Y el que paga los impuestos es un banquero riquísimo y de extrema derecha. Bueno, pues con su impago le pagó al Partido Comunista, al Partido Nacionalista, a los que están añorando a Hitler, al Partido Socialdemócrata, a los partidos populares. Pero qué vergüenza es esta. ¿Cómo es posible que el contribuyente esté financiando nada menos que una panoplia entre los cuales están sus enemigos, lo que odia? Pero eso no va contra la naturaleza. Al ir contra la naturaleza, ¿qué pasa? Pues que la corrupción aparece como modo de corregir esa injusticia. Porque no es lo mismo que gane igual un partido que nunca está en el gobierno que otro que esté en el gobierno. Pues ¿cómo se combate eso? Corrupción.
Pero la manera la manera también de que no aparezca, por ejemplo, otro partido en contra.
Claro.
Del sistema.
Claro.
Como le ha pasado a Podemos.
Claro, pero Podemos ya está integrado.
Ya está integrado.
Empezamos no solo que está integrado, sino hemos empezado leyendo la noticia de que Podemos hoy es el abogado del rey, el adalid del rey, el campeón del reino, el campeón de la reina, como en los torneos medievales. Que la reina Leticia le dé y le ponga en el brazo a Podemos, en su camisa, en los colores de Leticia. Porque es lo que él defiende hoy, son los colores de Leticia. Y esto, si no lo sabe y no lo ve la opinión pública española, no es que, evidentemente, no tiene coup d'œil, no tiene golpe de vista. Es simplemente que está ciega para ver todo aquello que implique un riesgo. Y el riesgo es buscar y conquistar la libertad que no tiene. Ese riesgo no lo quiere. El pueblo español está acobardado. Son cobardes. Esa es la primera noticia que es. El pueblo español es cobarde y no ve. Un cobarde no ve. Es que el avestruz se pone como ejemplo. Mete la cabeza dentro del hoyo para no ver el peligro. ¿Es que acaso los españoles no son avestruces todos? ¿No tienen la cabeza metida dentro del hoyo?
Están muy manipulados también. No es solo cobardía, sino que es manipulación. Están muy manipulados.
No es cobardía.
Los españoles... Toda la prensa, todo está en
la televisión
del poder.
Muy bien.
La televisión, vamos.
No, pero yo estoy hablando del que vota.
Pero en todas partes en Europa. Es que
claro que
la literatura que hay por ahí, que denuncia el otro día un libro alemán que estuve, no leyendo porque era muy gordo, pero ojeando, y uno que había estado, un periodista, que indica cómo estaba pagado por el servicio secreto alemán. La CIA, etcétera, para transmitir información. Lo confiesa y lo reconoce. Y ahora mismo en Alemania, el expresidente de la SDF, que es el Lo digo Alemania porque ahí parece que es impoluto eso. Pues ha dicho que las noticias que tiene que dar la SDF, él ahora no es director, es el director, son todas supervisadas por el gobierno, o por lo menos las importantes, los entretenimientos, ¿no? Es que está todo comprado, es que es un estado totalitario.
Un estado administrativo, totalmente, sí, claro.
Pero es que hay una diferencia, Dalmacio. Los medios de comunicación son empresas para ganar dinero, nada más.
Claro, pero...
Nada más.
Pero claro, por eso hace lo que le dice el gobierno.
Entonces, la cobardía es...
Es recíproco, es la oligarquía.
No, pero eso no es cobardía. El que se mete, apoya esto para hacerse millonario, eso no es cobardía. Es que lo que hay predomina es la utilidad que tiene para...
Ya lo sé, pero es que eso es el sistema que existe. Es un totalitarismo invertido.
No, pero cuando yo hablo de cobardía me refiero al que vota.
El que vota, yo no creo que sea... Sí, tiene miedo a
que... ¿Cómo que no es cobarde?
Vamos a ver. El Estado, los Estados europeos. Con la Guerra Fría estaba la cosa un poco paliada porque había un enemigo, tal. Pero después de la caída del Muro de Berlín, los gobiernos europeos se han dedicado a agredir a la sociedad sistemáticamente.
¿Y por qué no se defienden?
¿Eh?
¿Por qué no se defiende la sociedad?
Hombre, por los poderes que tiene el Estado... La
no, televisión. Por cobardía.
No, yo creo que no es cobardía solo, sino que es el hecho de que, claro, pues, ¿a quién voy a votar? Hombre, quizá el acto de valentía, que tampoco es valentía, es simplemente...
Que el pueblo español no sabe que la clase política está corrompida hasta
sí,
la médula.
Pero piensa que es peor...
El 99% lo sabe.
Pero piensa que uno es peor que otro.
Pues que no vota nadie. ¿Por qué vota uno?
Porque hay la manía de que eso viene del sitio allá de Rousseau.
Bueno, pues añadir
de que,
a la
que
cobardía...
la manía que hay que votar.
Bueno, pues de acuerdo. A la cobardía hay que añadir la imbecilidad. ¿De acuerdo?
De acuerdo, de acuerdo. Sí,
son imbéciles y cobardes.
La ignorancia política.
Ignorante.
Claro.
Bien, bueno, pues figúrate lo que es vivir en un pueblo de ignorante y cobarde.
La ignorancia política porque no hay medios tampoco que les diga la verdad. Entonces, la gente, igual que la gente, el creyente no tiene por qué saber teología, ni tiene por qué saber, ni la gente corriente tiene que saber derecho, ni tiene que saber tal, pues tampoco sabe de la política. Y entonces se orienta por lo que le cuentan, lo que oye, le machacan.
Sí, pero cuando vas con la verdad, no quieren saberla. Salen corriendo,
porque
asustados.
Porque les cuesta.
No, no,
que se tú que eres abogado, te habrá ocurrido más de una vez que no se cree alguien que quiere pleitear. No se cree cuando tú le dices, esto se pierde.
Claro.
No se lo cree.
Claro.
Porque está obcecado con que... Es que no tiene por qué saber derecho, ni tiene por qué saber... Es que la gente es como...
Pues
es.
Tiene miedo a la verdad. Pues miedo, eso es cobardía.
Ya, pero pues, Antonio, yo creo que lo que ha dicho usted ahora con lo de Dalmacio, yo creo que es muy importante para comprender la psicología social en Europa y en España concretamente. Y es que cuando, una vez creo que lo comentamos usted y yo, cuando alguien no conoce ningún tipo de materia, por ejemplo, no sabe absolutamente nada de geometría o no sabe absolutamente nada de derecho procesal o de lo que sea.
De física nuclear.
De física nuclear. Los primeros conceptos que se le enseñan sobre los que se va a cimentar todo lo demás son fundamentales, es decir, es lo que se conoce como principio de primacía. ¿Por qué? Claro. Porque si eso lo aprendes mal, o te lo enseñan mal, o lo entiendes mal, cuando avanzas en el tiempo, si tú te das cuenta que algo no funciona o alguien te hace ver que estás equivocado, te cuesta mucho dar la razón o rectificar, puesto que te hace desmoronar como un castillo de naipes todo lo que has aprendido.
Claro. Es verdad. Yo eso lo he comentado cuando digo que mucha gente confunde la verdad con la primera noticia. Esa es otra cuestión.
Entonces, esos prejuicios adquiridos por la sociedad española de votar...
El tema de la excelencia.
Las creencias.
Exactamente. De votar,
que se viven las creencias.
Exactamente.
Y entonces cuesta mucho abandonar la creencia.
Sí, igual que la religión es una
no,
creencia.
No, pero la religión es un tipo de creencia especial. Cuidado.
Bueno, pero es que también entonces...
Pero me refiero... es lo de ideas y creencias de Ortega.
No, pero sí, no, no. Así.
O de Conte.
Sí, no, es de Ortega. Sí,
bueno, pero... Conte, que es de otro...
Bueno, pero viene de Conte, sí.
Viene de Conte.
Pero, Dalmacio, ahí me recuerda usted a lo de Descartes, en el discurso del método, que dice que es preferible no conocer nada a conocer algo sin método. Entonces, y me recuerda mucho a los de Podemos... los de Podemos y toda esta gente que tiene un porque, cambio mental.
No, pero es que lo de Descartes no vale para la experiencia de la vida, que es el sentido común o el sentido práctico.
Eso también.
O el sentido de la realidad. Eso son cosas distintas.
Justamente una de las cosas que está destruido hoy en toda Europa es el sentido común.
Claro.
Eso está destruido. Empieza con la Revolución Francesa. Uh-huh. Y sigue cada vez esto ya más. Hoy la gente hay un sentido.
¿Sabes que existe
común?
Una escuela de filosofía con Federico de Prusia que se llama Filosofía del Sentido Común.
Filosofía del Sentido Común.
Y la de Salisbury en Inglaterra también.
Y en la Filosofía del Sentido Común del Rey y de todos estos que veían cómo se estaba destruyendo en la Ilustración.
Claro.
Que lo que hace la Ilustración es destruir el sentido común.
Pero bien.
Aplicando la ciencia, por cierto.
Vamos a no sé la hora que es porque tenemos. Si hemos pasado de comentar bien, que yo creo que está bien comentado, las distinciones que nos obliga a hacer entre vivir de o para la política y el error de Max Weber de haber generalizado indebidamente ese tema.
A mí me gustaría ver el texto alemán.
No, yo creo que sí, no lo sé. Pero ahora, antes de pasar al tema que lo dejamos pendiente de la vanidad, vamos a hacer otra pausa para pasar al tema de la vanidad en política. ¿Qué significa eso?
Hemos de finalizar aquí la emisión, queridos oyentes. Les pedimos disculpas porque hemos tenido un problema con el programa de grabación. Sin embargo, don Antonio, en el próximo programa, en sucesivos programas, hablará sobre la vanidad. Les reitero nuestras disculpas. Les animamos a que compartan el audio con el máximo número de personas posible. Y si les ha complacido, denle a me gusta. Asimismo, también les animamos a que escuchen el podcast de nuestro querido asociado don Francisco Bono. Y también les recordamos que el día 25 de febrero, nuestro asociado Carlos Villaescusa pronunciará una conferencia en Lorca, en el Centro Cultural SPIN, con el título Cataluña es España. Les emplazamos al programa de mañana y les deseamos que pasen un buen día.